puertorriqueño, nacido en Puerto Rico y criado en la ciudad de los rascacielos en Nueva York de los Estados Unidos, donde conocí tantas cosas, donde me vi obligado a hacer tantas cosas que hoy en día no me encuentro tan orgulloso de lo que hice en el pasado. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la biografía mía, Corre, Nicky, Corre, que se han vendido más de 4 millones en los Estados Unidos, y no sé tampoco cuántos de ustedes han leído La Cruz y el Puñal. Han habido muchas revistas que han hablado sobre la conversión mía, pero en esta noche no le estoy hablando de un libro, ni tampoco de ninguna revista internacional, ni tampoco de una película que hay en los teatros, pero en esta noche yo quiero darle mi corazón a ustedes por un corto de tiempo. Yo sé que hay muchas necesidades de muchos amigos y hermanos, de muchas personas aquí en esta noche. Es un milagro estar al frente de ustedes. Lo considero un milagro. No merecido, pero por la gracia de Dios, Él me ha dado esta oportunidad de conocerle. Y yo creo de que cuando un hombre dice que ama a Cristo con todo el corazón, para mí eso tiene mucho valor. Fueron muchos años de agonía y de tristeza, de soledad. Años de pobreza. Años de soledad, años en búsqueda de mi propia identidad. No era un problema en cuanto a lo financiero, en cuanto a la manera de vivir, porque yo tenía todas esas cosas desde niño. Pero usted puede tener todo lo que usted quiera. Usted puede tener todo lo que verdaderamente en esta vida se ofrece. Y si no tiene amor, entonces quiere decir que hay un peligro bastante grande que usted va a buscar su identidad en otros lugares. Fui criado en Puerto Rico, en un hogar en que mis padres estaban envueltos en la brujería. Mi madre era una médium, echaba la suerte de las barajas y también leía las palmas de las manos. Mi padre le decía en el grande, un hombre de ciencia bastante poderosa y un hombre que mucha gente venía a sus pies para que mi padre le hablase y le enseñase, y aún con todas sus autoridades, mi padre oró en el nombre del diablo para que hubiesen milagros. Fue cuando tenía alrededor de unos 6 años cuando me dedicaron al diablo. Después, a los 8 años, tuve el primer choque psicológico que me destruyó completamente los sentimientos y mi mente. Cuando mi madre me dijo que yo no era su hijo, que no me amaba, que yo era hijo del diablo y que me fuera de su casa. Yo en esos momentos no podía entender la razón de por qué mi madre actuó de esa forma tan severa. Entonces, como un niño inocente que creía vivir en los campos abiertos, que creía correr en caballo, nadar en las aguas azules y también mirar hacia los cielos azules, entonces yo vine a comprender que eso era una cosa bastante seria. En esos momentos, bajo mi inocencia, caminé unos cuantos pasos hacia donde mi madre estaba y le dije, mami, yo quiero que tú me digas esas palabras una vez más. Tú estás jugando conmigo. Tú no me estás diciendo eso de esa forma. Mi madre me dijo en esos momentos, Nicky, tú no eres mi hijo. No te quiero. Tú eres hijo de Satanás y la señal de la bestia está en tu corazón. Aquello me hirió bastante, profundamente, me quebrantó. En esos momentos mi mamá me agarró por mis brazos y penetró sus uñas sobre mi carne. Pero yo no sentí el dolor de sus uñas, sino sentí el dolor del alma cuando yo miré hacia ella y noté en sus ojos que mi madre estaba bastante seria. La empujé y empecé a gritar y le dije que la odiaba con todo mi corazón. En aquellos momentos corrí y me arrojé en mi cama donde tiré mi cuerpecito y empecé a llorar alrededor de unas 2 horas. Estaba tan quebrantado que ya no me salían lágrimas de mis ojos. Estaba frustrado. Sentí que mis padres me engañaron, que mis padres me trajeron en este mundo y después ellos no quisieron tomar la obligación de cogerme por mis manos, dirigirme, educarme y pasar por los problemas que cualquier niño o cualquier adolescente tiene que pasar. Sentí que me traicionaron. En esos momentos un odio y una amargura surgió de lo profundo de mi corazón y odiaba completamente a mi madre con todo mi corazón. Bajo muchas travesuras que hice, llegaron el momento en que ellos no podían corregirme más. Entonces me mandaron para la ciudad de Nueva York y como yo era un menor de edad, yo tenía que seguir la ley, quiere decir que tenía que ir a la escuela pública, tenía que ir a educarme hasta que terminara la escuela superior. Yo me recuerdo que tuve muchos problemas en Nueva York, porque había una filosofía, lo cual le llamamos hoy en día, hay que estar en algo. Cuando decimos hay que estar en algo, uno tiene que seguir la corriente de las aguas en la sociedad. En las partes bajas de Nueva York, donde se encuentran las pandillas, las drogas, donde se encuentran las drogas psicodélicas, donde uno tiene que hacer lo que el otro amigo hace. Eso quiere decir que si uno no lo hace con ellos, entonces ustedes no están en nada. Fue una psicología que completamente se ha abarcado en todos los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, cuando los jóvenes tienen que enseñar que están en algo, en hacer cosas que verdaderamente muchas veces es contra la moral. Cuando llegué a Nueva York estaba frío y estaba nevando. Era un tiempo de invierno y yo vine con un traje tropical. Hacía un frío que era 5 bajo grado. Y era un frío bien fuerte. Cuando el viento soplaba de una manera tan enorme, era como me cortaba la cara con el frío. Y temblando me encontraba porque no tenía abrigo para cubrirme. Tuve que buscar una forma en cómo poder abrigarme. Y en eso entonces yo tenía que dormir en los sótanos, en los trenes subterráneos que caminan 24 horas día y noche. Entonces llegué hasta un extremo que gasté el dinero que tenía. No quería vivir con mis hermanos, que ellos vivían lo bastante bien. No quería tener nada, ningún contacto con mi familia. Hasta que un intervalo de tiempo ya no pude más. Y un policía tuvo que llamar a mi hermano y le dijo si yo era el hermano de él. Y me llevó a la casa del hermano mío. Mi hermano me dio a mí lo que se llama una instrucción negativa en cuanto a la vida en Nueva York. Primeramente me dijo, Nicky, aquí en Nueva York las pandillas son salvajes. New York City o la ciudad de Nueva York es una ciudad peligrosa y aquí hay muerte todas las noches, todos los días. Yo me recuerdo que en eso entonces empecé a conocer el ambiente y había muchachos que eran bien malos. Y tuve unas confrontaciones con unos muchachos que me pusieron una cuchilla automática en la cara. Entonces empezaron a decirme palabras y a desafiarme en una manera, lo cual como yo nací en la calle, no podía quedarme callado. Me metí en muchos problemas. Yo me recuerdo que un muchacho vino y me puso una cuchilla en la cara. Entonces lo que sucedió fue que yo le quité la cuchilla y se la empecé 3 veces en su estómago. Entonces otras cosas sucedieron cuando fui a la escuela superior. Había una escuela que habían 6,000 estudiantes, muchos de ellos eran morenos, blancos, eran negros, y eran muchachos que pertenecían a diferentes pandillas. Había en eso entonces cierta popularidad en cuanto a las pandillas, que la pandilla era lo que ustedes tenían que estar en algo. Me recuerdo que un día cometí un asalto y asalté a este hombre que tenía mucho dinero, pero hice un error bastante grande. Cuando uno comete un asalto es una cosa que son de segundos o minutos. La persona que va a cometer un asalto está en pánico, también la persona que es asaltada o la víctima. Entonces agarré al muchacho así, y él tenía una funda de alimentos, se la tiré en el suelo y lo agarré así por la cabeza y le puse la cuchilla en la garganta, lo puse sobre mi cuerpo y lo arrastré hacia una parte solitaria. Y en aquellos momentos yo le dije, mira, yo no te voy a meter el cuchillo o no te voy a cortar, lo único que te voy a quitar es el dinero. El muchacho se puso pánico y empezó a gritar, y yo le dije que se callara por 3 veces, y cuando él empezó a gritar, entonces yo le puse las manos en la boca y le empecé el cuchillo por la espalda como unas 4 veces, y el muchacho cayó al suelo completamente en un charco de sangre. En esos momentos, cuando él cayó en el suelo, así viré su cuerpo, volteé su cuerpo, le quité su cartera, le quité el dinero que tenía, empecé a correr, y cuando empecé a correr como unas 2 cuadras, subí por la escalera de fuego en los edificios en Nueva York, llegué a la azotea, saqué el dinero, mi ropa estaba llena de sangre, también la cuchilla mía estaba llena de sangre, la cartera estaba llena de sangre, agarré el dinero y tiré la cartera por la chimenea. Entonces vine a mi casa, al lugar donde yo me quedaba, y en esos momentos cuando yo estaba lavándome las manos llenas de sangre y lavando mi cuchilla, así de pronto yo miré hacia el espejo. Y en esos momentos estaba tan endemoniado, estaba tan completamente afligido, que cogí un vaso y lo exploté, lo arranqué sobre el espejo, y la conciencia y la mente empezaron a molestarme. Nicky, tú te has tornado un monstruo. Y quiere decir, Nicky, no hay salida para ti. Entonces yo dije, quizás pueda cambiar. Quizás si voy a educarme y voy a la trabajadora social y le digo a la señora Smith, señora Smith, yo quiero cambiar, yo quiero ser un muchacho ejemplo, yo quiero ser un muchacho chévere, yo no quiero meterme en problemas. Y si usted me dice a mí y va y trabaja con los principales de la escuela superior, yo le prometo que yo voy a ser un buen muchacho. La señora trabajadora social me dijo, mira, Nicky, ya aquí te conocen aquí en la escuela, el principal no te quiere ver la cara que te asomes por el edificio, voy a hacer lo mejor. Y yo le dije, vaya y dígale. La señora fue y habló con el principal, no me quisieron aceptar porque tenía un registro bastante malo en la escuela. 3 días después, había una ley en la ciudad de Nueva York que no podían rechazarme, tuvieron que aceptarme. Fui a la escuela y yo dije, yo lo voy a hacer, voy a tratar de estar solo, no me voy a meter en problemas. Entonces yo me recuerdo que por alrededor de 10 días yo era un muchacho ejemplar. Y yo era bien malo, ¿sabes? Yo le metía mano a cualquiera, sea grande, sea tofe, sea lo que sea. Yo le metía, si no lo cogía con el puño porque sabía karate y todas esas cosas, lo cogía con una cuchilla, le explotaba los sesos con un revólver o lo bajaba con una escopeta cortada, pero para mí, en cuanto a estatura, eso no era ninguna molestia. Y yo me recuerdo que entonces, en aquel entonces, esto por 10 días yo estaba bien chévere, ¿sabes? Estaba un muchacho ejemplar. No me metía en problemas, caminaba, porque allá en Nueva York hay una manera de caminar como un jitterbug, como con un muchacho caminando un poquito como bailando. Entonces vieron 5 muchachos y una muchacha, y un muchacho vino y me puso una cuchilla a mí, me dijo unas cuantas palabras malas. Entonces me dijo, mira, aquí este es territorio de los obispos, no solo obispos católicos o episcopales presbiterianos, solo los obispos, una pandilla que había bastante mala en Nueva York. No eran santos tampoco, eran diablos todos ellos. Oye, me viene este tipo y viene y me dice a mí esto,
Mira, yo no te quiero a ti. Por 10 días te estoy notando y nosotros no te queremos. Y yo miré al muchacho y le dije al chamaco, pues yo tampoco te quiero a ti. ¿Cuál es el asunto que tú me vienes y me pones una cuchilla a mí en el cuello? Entonces, en esos momentos, ahí sucedió otra cosa. Perdí la tabla, como se llama, perdí el equilibrio y empecé a pelear. 3 días después, le caí encima a este muchacho y lo mandé para el hospital por 2 semanas y media y el muchacho todavía está paralítico. Entonces, me quedé con la escuela, cogí un revólver y le dije, el primero que venga para acá, le voy a quemar los pechos y el primero que haga un aguaje o el primero que haga un movimiento, le voy a quemar los sesos. Entonces la cosa estaba bien mala. Entonces vino la maestra y me dijo, mira, Nicky, por favor, no vayas a cometer una locura. Nosotros te vamos a dejar salir. Así no te vamos a hacer daño. Entonces yo dije, está bien. Me llevaron a la oficina y el principal hizo un aguaje que él iba a llamar a la policía. Yo le dije al principal, si tú llamas a la policía, está bien, yo caigo preso, pero cuando salga de la cárcel, yo te voy a matar a ti. El principal me dijo, mira, muchacho, vete de aquí, no me hagas ningún aguaje. Me dejaron salir. Luego ingresé a esta pandilla que se llama Los Mamas. Y para ingresar en esa pandilla hay 2 iniciaciones. Cada pandilla tiene sus diferentes iniciaciones. Los Mamas tenían 2. Cuando fui allá estaban fumando marihuana y estaban haciendo cuantas orgías tenían allí. Las muchachas y los muchachos estaban usando drogas, estaban arrebatados, estaban bajo la influencia de las drogas. Entonces viene el jefe de la pandilla y me dice, mira, nosotros queremos que tú, hemos sabido que tú eres un buen peleador con el cuchillo y con las manos, y queremos que tú seas miembro de nuestra pandilla. Y yo le dije, bueno chicos, dame alrededor de 3 días. En esos 3 días yo te dejo saber si quiero ingresar a la pandilla. Me fui. 2 días después, regresé. Y le dije al jefe de la pandilla de los Namas, ¿qué tengo que hacer para ser miembro de tu pandilla? Me dijo, tenemos 2 iniciaciones. Y le dije, dime la primera. La primera, el jefe de la pandilla me iba a poner contra la pared. Yo tenía que quedarme tieso. No podía moverme ni a un lado o a otro. Entonces me dijo, entonces yo me voy a parar al frente de ti. Y voy a sacar esta cuchilla automática, que usted le aprieta el botón y ¡za! La cuchilla sale mediante el resorte. Y él va a dar 20 pasos hacia atrás. Cuando el muchacho cuenta, o el jefe de la pandilla cuenta 20 pasos, da una vuelta y tira el cuchillo. Si el cuchillo penetra en mi cuerpo, y tampoco penetra el cuchillo en mi cuerpo, tan solamente tirarlo hacia mí. Pero si penetra en mi cuerpo, automáticamente yo me encontraba en la pandilla. Y cuando me dijo la primera iniciación, yo le dije, oye, eso está un poco bravo, ¿sabes? Dime la segunda, porque no me gusta la primera tampoco. Me dijo la segunda, 5 de los muchachos fuertes, bien tofes, se van a poner contra la pared, te van a dar puntapiés y puños, hasta que tú caigas inconsciente. Yo dije, ok, deja a esos 5 muchachos que vengan y me caigan encima. Que me caigan encima aquí. Pusieron en la pared. Y me llamaron 5 muchachos, pero 5 muchachos que son buenos peleadores. Bueno, de la calle. Hay una diferencia entre el que boxea y uno de que, yo sé de todas esas cosas, pero uno también de que, de la calle. El peleador de la calle es una persona que destruye en segundo. No le da ni una oportunidad a nadie ni para mirar hacia un lado. Lo destruye en segundo. Me cayeron encima y me han metido una paliza, pero bien grande. Óigame, me han cogido y me han metido. Este muchacho llamó mi nombre y cuando me llamó el nombre, ¡fua! En un lado. En ese momento yo vi las estrellas. Vi la creación, pero qué bonita era. Vi la luna con todas esas cosas, ¿sabes? Y entonces, de pronto ahí yo estoy diciendo, bueno, voy a cubrir la cara porque yo no quiero que me vayan a destruir la cara porque la cara mía está chévere, ¿sabes? Está bien. Le puse una manera para que no me metieran en la cara. Entonces este muchacho era bien bueno. Y un muchacho me metió así en el estómago. Y cuando me metió el estómago, el dolor era tan grande que yo no pude más. Ya no tenía bastante energía en las piernas. Entonces de pronto abrí así la guarda mía, los brazos los abrí. Y un muchacho me agarró por el pelo. Y así cuando me agarró por el pelo, bajó la cabeza con toda su fuerza. Me pegó con la rodilla y di una vuelta y caí al suelo completamente inconsciente. Botando sangre por la boca y la nariz. Y cuando desperté, estaba en un charco de sangre. Y este muchacho, como a los 25 minutos después que desperté, me puso un revólver calibre 38 automático, o calibre 32 en mis manos. Y lo agarré. Déjenme decirle que la vida mía tuvo un cambio pero terrible. Yo hice cuanta cosa hay debajo de los cielos. A los 2 meses yo era el vicepresidente de la pandilla. 6 meses fui el jefe de la pandilla. Estaba pero bien loco. Tenía 205 muchachos y 75 muchachas. Robamos pero de vicio. Hasta la policía les robamos. Declaramos guerra contra la policía, le disparamos de todos lugares, desde la azotea, con bombas, cuanta cosa, porque yo hacía hasta revólver, pero tenía una imaginación tremenda. Hacía hasta bombas, con tiempo y con todas esas cosas. Me volví un salvaje. La ciudad de Nueva York para mí era una selva, y dije, Nicky, la ley de la selva, tú tienes que conducirte como un animal si quieres sobrevivir en esta ciudad. Porque allí en la ciudad hay muchos bravos, hay muchos muchachos que tienen corazón y se creen que son bien fuertes y bravos. Mata, roba, miente. Cuando cuanta cosa uno se puede imaginar en esta tierra, eso fue lo que yo hice. Me metí tan profundamente en el pecado, controlé las drogas y todas esas cosas. Las muchachas tenían que vender su cuerpo. Ellas tenían que darnos cierta cantidad de dinero. Y a los hombres ricacios, ya a los ricacios nosotros teníamos una manera de cómo sacarle el dinero. Pero yo me recuerdo que las cosas empezaron a cambiar, se pusieron de mal en peor. Noté que perdí mi conciencia, la maté, maté los sentimientos. Era como una sombra, como una sombra que caminaba en las calles. Ya no tenía, había cosas que me hiriera más. Y yo me recuerdo que ya no estaba funcionando como un humano, sino estaba funcionando como un animal. Era triste, porque nadie supo los momentos que yo pasé solo en mi cuarto, momentos solitarios. Nadie supo de esas cosas. Cuando estaba con la pandilla era un monstruo, cambiaba de personalidad. Y yo me recuerdo que sucedieron muchas cosas. Un amigo mío que se llama Manuel, un día estábamos fumando marihuana y otras drogas. Entonces de pronto, porque yo tenía ese instinto que yo podía conocer cuando había un peligro, y yo conocía a la policía si venía por 2 millas, ya los conocía a ellos. Y esa noche estaba nevando, eran 2 días antes de las Navidades. Y yo me recuerdo que cuando estaba allí con Manny, mientras que estábamos fumando, de pronto yo veo 5 siluetas que se estaban moviendo y escondiéndose. Le dije, mira, Manny, los bishops, los obispos, quiere decir que tenemos que irnos de aquí, vamos a correr. Pero yo me olvidé de una cosa, que a Manny le había metido 3 tiros 2 semanas antes y todavía no estaba bien curado. Entonces yo empecé a correr
Y así cuando di una vuelta en la esquina, noté que Manny no estaba y estaba nevando, pero mucho. En ese momento dije, ¿dónde está Manny? Y así mismo yo me di cuenta que se quedó atrás, di una vuelta, regresé. Yo veo a estos 5 muchachos que le cayeron encima a Manny. Yo veo que le están empetando las cuchillas. Y en esos momentos yo sabía lo que estaba pasando. Y entonces yo me recuerdo que así agarré unos zapacones o canastos de la que se usa la basura en Nueva York. Tomé para protegerme. Saqué una cuchilla, no tenía mi revólver esa noche. Y así mismo me tiré donde estaban ellos empetando el cuchillo a Manny. Y yo le metí 2 puñaladas a 2 muchachos, y los 2 muchachos cayeron al suelo, otros echaron a correr. Desesperadamente busqué a Manny y él estaba tirado en un charco de sangre que estaba allí entre la nieve, y la nieve estaba llena de sangre. Entonces yo volteé su cuerpo y le dije, mira Manny, no hables. En ese momento tomé y le empecé a abrir su chaqueta. Cuando puse la mano, yo noté que del lado del corazón salía una sangre tibia, y entonces Manny no podía hablar, le estaba saliendo sangre por la boca y la nariz. Entonces yo dije, mira Manny, no digas ninguna cosa, porque Manny era como un hermano para mí. Yo dije, mira Manny, no hables. Pero entonces Manny tenía miedo, él sabía que iba a morir. Entonces me dijo unas palabras, pero bien flojas, me dijo, Nicky, yo no quiero morirme. Yo dije, mira Manny, si yo fuera Dios, yo te daba la vida. Y Manny, perdóname porque no puedo llorar, porque yo no, mi corazón está duro como una roca. Pero te quiero decir, Manny, que tú eres mi mejor amigo y tú eres mi hermano. En esos momentos yo lo agarré así por la cabeza, me arrodillé así en el piso para que él descansara su cabeza así en mis brazos. En esos momentos yo lo miro a él y en las manos mías él murió. En esos momentos la mente empezó a correr. Parece que en esos momentos no me acordaba que estaba allí en la calle aguantando el cuerpo de Manny. Y así empecé a mirar hacia los espacios. Y empecé a mecerlo así en mi cuerpo, pero no sabía ni lo que estaba haciendo. Y allí mismo murió mi amigo. Fue una experiencia bastante triste porque a él lo mataron alrededor de 1 de las 9 de la noche. Empecé a caminar y a caminar y a caminar. Estaba lleno de sangre. La gente se me quedaba mirando. No sabían si me habían herido a mí o si alguien me había dado una puñalada o un tiro. Pero yo no sabía que la gente estaba caminando por las calles. Muchos empezaban a mirarme. Y esos momentos pasaron como 3:30 de la madrugada. Vine al apartamento mío. Esos momentos algo se poseyó de mí. Fue un miedo. Y Nicky nunca había tenido miedo. Y esos momentos yo empecé a pegar puño a la pared hasta que empecé a botar sangre así por el puño. Entonces empecé a darle con la cabeza a la pared. Agarré el radio y la televisión y empecé a destruirlo. Destruí el cuarto hasta que caía al suelo sin más fuerza. Al otro día desperté porque dormí como alrededor de 3 horas y todavía me recordaba lo que le pasó a Manny. Ahí empecé de mal en peor. 6 meses, como una computadora, cada 2 meses caía preso. La primera vez caí preso porque la pandilla de nosotros hicieron una fechoría y mataron a 2 de los otros enemigos. Entonces agarraron como a unos 50 de nosotros. Nadie habló, me tuvieron que dejar salir porque no tenían pruebas. El juez me dijo que no tenían pruebas, tenían que dejarme. Entonces salí de la cárcel y entonces 2 meses otra vez caí preso. El muchacho que lo hizo salió del continente y se fue a otro país. Entonces el caso estaba un poco feo porque entonces trataron de tomar evidencia. Yo me hice que no era culpable, mentí, y yo era culpable. Todos esos casos yo era culpable, pero yo mentí. Porque a mí me decían el padre de la mentira. Y yo mentí, dije, yo no soy culpable, y me hacía loco en la cárcel. Entonces, porque no tenían pruebas, el fiscal dijo, señor juez, este muchacho está enfermo. Este muchacho está loco.
Ese muchacho pertenece a un manicomio. El jefe de una pandilla tiene mucho poder en la calle, la policía y la pandilla de él le tienen miedo. Ese muchacho hay que darle tratamiento, señor juez. Yo recomiendo que lo metan a un manicomio y después a una prisión. Ahora, yo le digo sinceramente, yo no estaba loco. Sí, a veces yo hablaba solo, pero nunca me respondía para atrás. Y yo sabía que no estaba loco. Y tuvieron que dejarme salir. Y el juez me dijo, la otra vez que yo te vea aquí, en esta sala, en esta corte, no voy a tener misericordia de ti. Salí de la cárcel. ¿Y qué pasó? Un mes y medio. Empecé, estaban en una esquina de la calle, un policía vino y dijo unas palabras que no me gustó. Le caí encima y le pegó con la macana o con el palo. Y lo puse a dormir por alrededor de 24 minutos. Me metieron preso. Después tuve que ir a la corte. Y yo pensé, yo espero que no sea el mismo juez, que sea otro. Entonces yo empiezo a caminar, y cuando entré así y yo miré, ahí estaba el mismo juez. Y ahí yo me hice, es que me comieron la lengua, que me cortaron la lengua, no quise hablar. ¿Culpable o no culpable? ¿Qué me importa a mí? Lo que usted diga, señor juez. El fiscal dijo, usted ve, señor juez, mire lo que ha sucedido. Un mes y medio atrás lo dejamos ir y míralo aquí otra vez. Este muchacho tiene que estar loco. Así, señor juez, yo espero que tengamos una sección privada y vamos a discutir el caso de este muchacho. Tuvieron una sección. Esperé como 45 minutos. Luego llamaron otra vez a la sección. Al frente del juez, entonces el juez me dijo, yo no sé lo que me pasa en esta mañana, pero hemos llegado a una conclusión. Nicky, tú necesitas ayuda. Y esta corte te va a proveer un psiquiatra que trate con la mente tuya. Porque las cosas que tú has hecho, tú tienes que estar loco. Me cerraron en la cárcel. Al otro día viene mi psiquiatra. Tipo americano bien grande ahí, con un caminal de tofe. A quererme comerme el cerebro, ¿me entiendes? Y viene y me dice, ¿tú eres Nicky Cruz? Y estaba yo en la celda donde estaba en la cárcel mía. Y esa celda era una nueva, esta cárcel era bien nueva, era como un hotel. Mejor donde me estoy quedando yo aquí. Óyeme, teníamos de todos allí, automático, aire acondicionado, de todo. Y yo dije, ¿quién es usted? Yo soy el psiquiatra que lo voy a tratar por 6 meses. Y yo dije, yo estoy loco. El juez le dijo que yo estoy loco, ¿verdad? ¿Qué va? Yo no soy loco, nada. Y si usted cree que yo le voy a decir todo lo que es la vida mía, y le voy a decir todo lo de la pandilla mía, usted está equivocado porque yo no le voy a dar ninguna información. Y en estos momentos, se me sale aquí de la cárcel o lo saco a patada de aquí. A puntapié lo saco de aquí. Y me dijo, no, Nicky, yo soy la única respuesta que hay para ti. Ahora, si tú te pones con esa actitud, te voy a dejar saber una cosa, que yo te puedo hundir más de lo que está hundido. Ahora, pórtate chévere, entonces yo me porto chévere contigo. Yo te puedo sacar de esta cárcel en 24 horas. Y cuando me dijo que me podía sacar de esa cárcel en 24 horas, yo salté de mi cama y le dije, mire, señor Guzmán, si usted me saca de aquí, yo le prometo que yo no voy a pelear, no voy a robar, no voy a mentir. Yo le prometo a usted que no voy a andar con esa pandilla de los mamas, porque esos muchachos son bien malos, y por eso yo soy bien malo, porque ellos son malos, y yo voy a ser un muchacho chévere, yo le juro.
que voy a ser un muchacho ejemplar. Él me dijo, mira, Nicky, no mientas, tú lo que quieres es salirte de aquí. Y se fue. Al otro día, a las 3 de la tarde, vino un guardia, abrió la celda mía y me dijo, eres libre por 6 meses. Y yo dije, ¿6 meses? ¿Y quién firmó por mí? Tú vas a estar bajo la custodia de este psiquiatra llamado el señor Guzmán. El hombre firmó, que eso fue un milagro, ¿sabes? Él dije, está bien. Fui abajo, agarré lo que pertenecía a mí. Entonces, a eso de las 5 fui a ver a la chamaca mía, a la nena mía. Entonces ella tenía mi revólver y las armas mías. Y dije, mira, esta noche nosotros vamos a tener un vacilón, pero bien grande. Esta noche se va a formar la buena en nuestro vecindario. No hay droga, yo voy a buscar las drogas. Le dije, ¿dónde está mi revólver? Ella me dijo, pero Nicky, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? No te olvides, dame el revólver. Fui, le metí 5 balas a mi revólver y le dije, vente. Cogí un taxi y le dije al chofer, al manejador, usted me espera aquí. Le dije a la muchacha mía, mira, yo voy a dar el asalto. Tú coges el dinero, echa un pie, corre, el taxi te va a esperar en este lugar. Entonces yo te veo entre 2 horas. La muchacha dijo, está bien. Fuimos a una licorería donde vendían alcohol. ¿De cuánto alcohol uno puede encontrar aquello? Una tienda bien grande. Entré así, saqué mi revólver, se lo puse en la nariz al dueño de la tienda. Le dije a la chamaca mía, coge todo el dinero que está ahí en esa caja. La muchacha cogió la caja, él abrió también otro dinero que tenía ahí. Le dije, dale 25 centavos de propina también. Entonces le dije, eche un pie. La muchacha salió corriendo, yo me mantuve allí por 3 minutos con el revólver enfrente del hombre. Entonces en un momento ya yo supe que la muchacha se había ido. Agarré así el revólver y con él mismo le metí así la frente al hombre y botó sangre y cayó al suelo completamente inconsciente. Fíjense, 3 horas en la calle y miren lo que he hecho. 3 horas. Y yo le prometí a ese psiquiatra que iba a ser un ejemplo. Fuimos esa noche, compramos drogas, como a las 8 de la noche empezamos a bailar y hubo un vacilón, empezamos a traer música. Como a eso de las 4 de la madrugada, yo estaba tan arrebatado bajo la influencia de las drogas que no sabía dónde estaba la salida. Unos muchachos, guardaespaldas míos, como unos 8, me agarraron, me llevaron a mi casa. Dormí como 2 horas. A las 8 de la mañana alguien estaba tocando la puerta. ¿Y quién era? El psiquiatra. Me llevó a la ciudad. ¿Y qué pasó? 6 meses pasaron. El señor Guzmán, mi psiquiatra, me dijo, Nicky, no hay nadie que te pueda ayudar. Tú estás perdido. Tú estás enfermo, lleno de odio y de amargura. Nicky, tu problema es bien fuerte y no hay ningún ser humano que te pueda ayudar. He estado contigo por 6 meses. He estudiado tu caso. El señor Guzmán cerró la puerta de su carro y nunca lo vi más. 3 semanas después de eso, ¿qué fue lo que pasó? La sorpresa de la sorpresa. De la ciudad de Pensilvania, de un campo pequeño en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, un predicador, Dios le habló cuando él estaba leyendo una revista internacional llamada Vida. Ya estaba ahí el retrato de nosotros y había otros retratos de diferentes pandillas, había un muchacho que lo habían matado. Entonces este hombre, ministro de Dios, sintió en el corazón de venir a Nueva York. Cuando vino a Nueva York, David Wilkerson fue un hombre diferente. Ahí cuando estábamos nosotros andando por la calle, él vino, se paró en una caja de madera, abrió la Biblia y empezó a hablar de Dios. En esos momentos los muchachos empezaron a hacerle burla. Los muchachos le llamaron cuanto nombre usted se pueda imaginar. Entonces dijo que Dios podía cambiar. Y yo dije, no hay Dios, aquí el Dios soy yo. Yo soy el Dios aquí en este bloque. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el hombre empezó así, yo le dije, usted se me va de aquí, de estos territorios, no queremos verlo más. ¿Quién era David Wilkerson? Era un predicador campesino. Un hombre que nunca había ido a Nueva York. Un hombre flaco, pero era bien flaco él. Como un fideíto, bien flaquito. Pero ese hombre, Dios lo escogió para traer el mensaje a Nueva York. Dios lo ungió con su poder. Entonces me llevé a los muchachos y dije, ¿ustedes quieren tener buen tiempo? Vamos a fumar marihuana, vamos a tomar píldoras, vamos a beber y hacer estas cosas y olvídense del predicador. Nos fuimos a un sótano. Aquí en este sótano de pronto pusimos la música, empezamos a bailar, apagamos las luces. Lo único que se podía ver contra la pared era la silueta cuando bailábamos. Y a eso de 15 minutos, David Wilkerson abrió la puerta y dijo, ¿dónde está Nicky? Un muchacho prendió la luz y ahí estaba David Wilkerson con una sonrisa de oreja a oreja. Yo le dije, yo soy Nicky, ¿qué es lo que usted quiere? Él me dijo, yo quiero ser tu amigo. Yo le dije, yo no quiero ser su amigo. Y empezó a caminar donde estaba yo y yo le dije, si da un paso más, le voy a meter un tiro en la cabeza. En esos momentos David Wilkerson siguió caminando. Y cuando llegó cerca de mí, yo dije, ¿pero qué le pasa a este señor? Me dijo, Nicky, yo quiero estrechar tus manos. Yo soy amigo tuyo, yo no te voy a hacer mal. Yo me le quedé mirando en esos momentos cuando él extendió la mano, di una vuelta y de pronto le pegué en la cara y sangre empezó a correr por su nariz. Y lágrimas por el impacto de mis puños. Lo agarré así por la chaqueta y lo escupí en la cara. Lo tiré contra la pared y lo agarré por el pelo y le empecé a dar a la pared con su cabeza. Empecé a maldecirlo. Le llamé cuanto nombre usted encuentra en el diccionario X. Y yo me recuerdo que yo empecé a blasfemar a Dios. Y así lo tiré contra la pared y empecé a correr hacia la puerta. Y en esos momentos David Wilkerson me gritó y me dijo, Nicky, un momento. Yo volteé la cabeza donde estaba él y le dije, ¿qué me va a decir ahora? Me dijo, Nicky, yo he venido a darte un mensaje de parte de Dios directamente a ti, Nicky. Nicky, Cristo te ama. Cuando él me dijo esas palabras, fue como electricidad que penetró sobre mi cuerpo. Tiré la puerta y lo maldije. Salí a la calle y empecé a llamar a Dios cuanto nombre había y empecé a desafiarlo. Fui a jugar billar y no podía hacerlo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Vino de los muchachos que estaban metiéndose droga y no pude. Cristo te ama, Cristo te ama. Era las 11 de la noche y le dije a un amigo mío, búscame a los muchachos guardaespaldas míos. Me buscaron los muchachos guardaespaldas míos, eran 8, y le dije, llévenme a mi lugar. Los muchachos todos tenían escopeta y tenían pistolas y revólveres. Me trajeron un carro y me llevaron al lugar donde yo estaba. Tenía un muchacho que me comprara un paquete o una caja de cigarrillo nueva. Llegué a mi casa, al lugar. En esos momentos miré mi revólver, le puse 3 balas a mi revólver y también a una pistola calibre 45. Y así puse mi pistola y mi revólver sobre esta mesa y el paquete de cigarrillo. En esos momentos apagué la luz. Y eso fue una batalla.
Las 12, Cristo te ama. La 1, Cristo te ama. Las 2, Cristo te ama. Las 3, Cristo te ama. Me levanté, agarré los cigarrillos, empecé a fumarme los cigarrillos y me fumé aquellos 20 cigarrillos acerca de unos 9 minutos. El pecho me estaba explotando. Empecé a caminar así por alrededor. Eran las 4, las 5, las 6. No pude cerrar mis ojos. Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo estaba cansado y dije, quizás si voy a ir ahí una vuelta por media hora y vengo, estoy cansado y puedo dormir como 3 horas. Me puse la ropa, corrí hacia abajo, abrí la puerta. ¿Y quién estaba parado allí esperando por mí? El ministro, David Wilkerson. Y yo le dije, ¿y qué usted está haciendo aquí? Él me dijo, Nicky, yo he estado orando toda la noche por ti. Y Dios me dijo que viniese aquí y estoy parado desde las 4 de la madrugada esperando que tú bajes hacia abajo. Y yo le dije, échese a un lado, canto el brujo. Yo no creo lo que usted está hablando. En esos momentos, así metí la mano en mi bolsillo para sacar mi cuchilla. Entonces me arrojé hacia donde estaba David Wilkerson. David Wilkerson dio un salto hacia atrás y dijo, Nicky, un momento. Antes que tú hagas cualquier barbaridad, antes que tú cojas esa cuchilla y la penetres sobre mi cuerpo, te quiero decir unas cuantas palabras. Nicky, a mí no me importa si en estos momentos tú me matas. Yo sé que tú estás solitario. Yo sé que en tu corazón hay odio. Yo sé que hay algo que tú estás buscando y tú no sabes qué es lo que estás buscando. Pero Nicky, si quieres, hazlo en estos momentos. Si eso te va a sentir bien, hazlo. ¡Hazlo! Toma ese cuchillo y empétalo en mi cuerpo y mátame. Pero Nicky, tú me puedes matar y cortarme en 1000 pedazos y te dar esos 1000 pedazos en la calle. Pero recuerda, Nicky, que todos esos pedazos te van a gritar que Cristo te ama, Nicky. Y aquello me conmovió tanto que yo le dije, ¿por qué usted está tan interesado en mí? Y me dijo, porque Dios me ha enviado para ti, Nicky. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo te vino a dar vida, Nicky, y la vida que da Cristo es en abundancia. Él tiene poder para perdonarte todos tus pecados. No importa lo que tú has hecho en esta tierra, Cristo te puede perdonar, Nicky. Los muchachos me dijeron que no hay nadie que te pueda cambiar. Los muchachos me dijeron que no hay nadie que se pueda acercar a ti. Pero Nicky, yo sé, aunque yo no me acerque a ti, hay un Dios allá en los cielos que te ama tanto, que está tan cerca de ti, que lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y Él vendrá y tendrá cena contigo y tú serás la persona más feliz en esta tierra. Y yo di una vuelta y sigue caminando. Yo nunca en la vida había ido a una iglesia. 2 semanas después, yo fui a escuchar a David Wilkerson predicar. Entramos como salvajes en un auditorio en Nueva York. Y en esos momentos, tenía como unos 75 muchachos y unas 25 muchachas. Creíamos que no íbamos a sentar a, ¿cómo se llama?, allá atrás, bien lejos. Y uno de los ujieres dijo, ¿ustedes son los muchachos de los Manaus? Y yo le dije, sí. Tenemos reservaciones para ustedes al frente. Y de allá atrás empezamos a caminar hacia el frente. Nos sentamos allí y David Wilkerson empezó a predicar. Y cuando David Wilkerson empezó a predicar, entonces empezó a hablar sobre el amor de Dios. Y estas son las conclusiones que pasaron. David Wilkerson dijo, muchachos, habían como 3000 personas. A Cristo lo crucificó una pandilla.
Yo dije, ¿quién lo crucificaría? Los mamás no crucificaron a ningún Cristo. Esta pandilla pusieron clavos en sus manos, en su pie, y lo levantaron dentro del medio del cielo y la tierra, y Cristo Jesús lo único que dijo que los perdonaran porque no sabían lo que hacían. Y dije, ¿pero qué clase de hombre es ese Cristo? Empezó a hablar sobre qué tanto Dios nos amó, que nos dio a Jesucristo, y yo me puse bien interesado. De pronto, él dijo, y este amor está aquí. Ese Cristo está aquí para ayudarte. No importa si tú has quebrado los 10 mandamientos uno por uno, Cristo te ama. No importa las fechorías que tú has hecho en esta tierra, Cristo te ama con pasión. Y Él murió por todos tus pecados. Y de pronto, el viento sopló. El Espíritu Santo empezó a penetrarse sobre aquella atmósfera. Se sintió que Cristo cayó desplomado allí para tomar auge de todo allí. Yo miré hacia el púlpito y allí vi en la tarima a ese hombre llorando, a David Wilkerson, bebiéndose sus lágrimas. Yo me quedé observándolo. Su Biblia estaba llena de lágrimas. Él estaba quebrantado. Y por aquellos micrófonos dijo, Señor, yo no tengo ningún poder para controlar esto aquí. De pronto, cuando yo me quedo mirando, David Wilkerson abre los ojos y con lágrimas me dijo estas palabras que nunca se me olvidarán. Me dice, Nicky, por favor, escúchame por primera vez en tu vida si tú no has escuchado a nadie. Nicky, aquí está Cristo. Aquí está la presencia de Cristo en este lugar. Tú nunca le has dado ninguna oportunidad a nadie. ¿Cómo vas a saber que Cristo te ama si nunca en tu vida tú le has dado una oportunidad? ¿Por qué no me permites orar por ti, Nicky? Déjame orar por ti. Y después que ore, haz lo que tú quieras. Resistí en esos momentos y uno de los muchachos míos me agarró por la cabeza y empezó a decirme unas cuantas palabras silenciosamente y me dijo, Nicky, esta noche yo quiero entregarme al Señor. Yo empujé al amigo mío y dije, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Ese predicador te ha comido el cerebro. ¿Y tú crees lo que él te dijo? Él me dijo, Nicky, yo estoy cansado. Nosotros hemos hecho tantas barbaridades, Nicky. Mi mamá está loca. Ya no saben qué hacer. Nicky, no hemos nunca tratado lo que ese hombre está diciendo. De pronto Israel me echa los brazos y me dice, Nicky, no seas tan duro, Nicky. Cristo está aquí. Yo le entregué el corazón a Cristo, me dijo Israel. Y yo dije, mira, chico, esas son tus emociones. Y él me dijo, no, Nicky, por favor, deja que Dios te toque tu corazón. Y en esos momentos yo bajé mi cabeza y empecé a mirar al suelo, al piso. De pronto cerré los ojos. Y lágrimas silenciosas empezaron a correr por mis mejillas. Mis labios empezaron a temblar. El cuerpo mío se estremeció por la pasión y por la fuerza de mis nervios que no quería llorar. Por 11 años no había llorado. Cuando tenía 8 años, yo juré que nunca más en la vida iba a llorar. Y lágrimas. y lágrimas saliendo de mis ojos y corriendo por mis mejillas, y más lágrimas. De pronto tenía un dolor en el corazón, como el corazón me quería explotar. Y entonces yo empecé a ver con mis propios ojos, como nunca en la vida me había imaginado, como una película en teatro. Y empiezo a ver todas esas fechorías, las manos mías llenas de sangre y tantas cosas que sucedieron. Y el dolor en el pecho era más grande y no sabía controlarlo. Y de pronto sentí como dos manos invisibles me agarraron por el hombro. Y la voluntad mía ya no podía más. Y en esos momentos siento que mi cuerpo empieza a doblarse y caer de rodillas. Y porque estaba avergonzado, no quería que nadie me viera llorando, desplomé mi cabeza en mis manos y así apreté la cara para que nadie me viera. Pero en esos momentos la presencia de Dios era tan fuerte, era grande. Y en esos momentos yo dije, Señor, yo no sé, yo no creo en nadie, he sido solo en mi vida, he quebrantado los 10 mandamientos, he matado, he hecho de cuantas fechorías se puede uno imaginar. Soy un vegetal y mi conciencia completamente está cicatrizada. Y no he creído nunca en nadie. Pero si en esta noche tú me ayudas y me bautizas con tu amor y me enseñas que tú eres Dios, yo te prometo que para siempre te serviré. Perdóname, Señor. Y aunque yo no tengo palabras, ni sé orar, yo me siento muy mal. Tenía un dolor en el corazón en esos momentos, un dolor, pero no de ningún ataque del corazón. Señor, después que yo he quebrantado los 10 mandamientos, de veras que tú me amas. No importando que mis manos están llenas de sangre, tú me amas. En mi vida yo nunca he amado a nadie. Pero si tú me amas, déjame sentirlo. Y 10 minutos después, de pronto yo sentí que una carga bien grande se despojó de mi corazón. Y empecé a sentir el calor de Cristo allí conmigo. Y ahí el Señor hizo una operación, pero una de las operaciones, el mejor cirujano. Me dio un corazón nuevo, me dio una mente nueva. Cuando digo un corazón nuevo, un corazón de carne. Y una mente, como la Biblia dice, la mente de Cristo. Y no tan solamente, pero en esa noche, Él me llenó con ese gozo tan inefable de su presencia. Y en esos momentos, yo dije, en tus manos, Señor, estoy. Tú haz lo que quieras con mi vida. Y desde esa noche en adelante, mis ojos han visto la gloria de Dios. He visto milagros de Dios, he visto juventud cambiar, he visto adictos a drogas ser salvados y sanados por el poder del Espíritu Santo. He hablado desde el presidente a senadores, a parlamentos, a todas formas de drogas, incluyéndole cómo arreglar estos problemas. Pero de todas las cosas les quiero dejar saber esta noche, que la única respuesta es Cristo Jesús, la única respuesta.